primer que l'estaven investigant a principis de novembre. Ara, els fiscals, a més d'analitzar els fons, aquesta comunicació... hauran de decidir si aquesta comunicació invalida la regulació fiscal que es acaba de realitzar. Són les 9 i 4 minuts, actualitzant notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre a tots i totes i siau benvinguts una setmana més a Fons d'armari, el punt de trobada de la comunitat LGTB+ d'aquestes illes i l'espai més heterofriendly de la ràdio pública balear. Ja vos enyoràvem després de 15 dies sense saber de voltros i per això vos hem preparat un programa per emmarcar, perquè rebrem a dos grans de la divulgació LGTB, com són Cristina Domènech, la creadora de les senyores que s'empotraron hace tiempo, i Ramon Martínez, el rei dels maricones de antaño, que a la fi s'ha publicat en format paper. A més d'això, també ens visitarà Andrea Galazzina, l'autora del fanzine dedicat íntegrament a Txelo García Cortés, mite eròtic, lèsbic i bisexual per antonomàsia. Aquest menú ja no té més que començar a coure i jo poc més puc afegir. Així que començam. Música, maestro.
Escribirse historias para contarte. Se secaron los mares de sueños para despertarte. Por amor al arte la noche se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad. Por amor al arte la luna se bajó del cielo a consolarte. Las nubes dejaron paso al sol para iluminarte. Por amor al arte tu vida ya no era tan fría y dejaste de sentirte vacía por tu soledad. Sabías que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta. Nadie supo explicarte el por qué la querías, que el hombre de tu vida se llamaba María. Bueno, escucha mi amiga, si ella también quiere amarte, no que darle más vueltas. Yo sé que es por amor al arte.
Fa un parell de setmanes celebràvem 9 anys d'un moment fundacional de la història en majúscules LGTBI per a aquest país anomenat Espanya. 9 anys d'aquest moment televisiu que encara roman fresc al nostre record.
Y es verdad,
Eva.
El polígrafo no miente.
Bravo.
Tú y yo, Txelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz. Hemos tenido una noche
de amor.
¡Ole!
¡Ole, bravo!
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo.
Com canta David Bisbal, Si ya te quiere, és allò que va sentir Bàrbara Rey en aquesta noche de amor. I ho hem tornat a recordar avui, aquest moment, perquè ara volem parlar-vos d'un fanzine que du per títol Txelo García Cortés Appreciation Zine, escrit per una gran admiradora de Txelo, com és Andrea Galazzina, en Sassy White com a guest starring. Un fanzine que admira des del coneixement del personatge i diu coses com aquestes. Necessito una música així com a de poesia provençal per poder llegir. Gràcies, Josep. Txelo representa todo lo que nos gusta. Txelo es queer y no se esconde. Es más, lo reivindica con orgullo. Txelo ama el lujo, pero también es capaz de ponerse a la altura de la gente normal, como nosotros, que no ganamos ni el sueldo mínimo interprofesional. Gran verso que esto. Txelo es una mujer de su edad y no intenta camuflarlo con liftings y estiramientos imposibles. A Txelo no le gusta en exceso trabajar, por eso es capaz de estar horas y horas callada en su programa. Estos son solo algunos de los motivos por los que Txelo se merecía tener un fanzine homenaje, porque esto es simplemente eso, un homenaje sincero a nuestra adorada Txelo García Cortés. Andrea Galazzina, autora de aquest fanzine, benvinguda, bienvenida a Fons d'Armari.
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarte, porque claro, yo creo que nunca hubiera definido a Txelo García Cortés mejor que lo que has hecho tú en este editorial. ¿Dónde nace esta fascinación por Txelo García Cortés?
Bueno, pues la verdad es que nace desde el ver Sálvame más o menos asiduamente y de charlas con amigas, que medio en broma, medio en serio, pues teníamos a Txelo como un icono, ¿no? Y es verdad que eso estaba un poco ahí escondido, porque, bueno, pues todos sabemos que, bueno, ver Sálvame y Sálvame en sí mismo, pues no goza de una fama así muy positiva. Pero, bueno, pues hablando así medio de coña, pues Txelo realmente me refería a tener un fanzine, pues sí, tal, no sé qué. Y en verano pues me puse a ello, dije pues venga, es el momento de hacerlo y así nace.
Un fanzine, Andrea, que ahora comentaremos, pero que tú fuiste a Sálvame mismo a presentarlo y le diste un ejemplar a Txelo García Cortés. ¿Ella cómo reaccionó? Sí. Porque claro, yo me imagino que ella ya es consciente de que para cierto sector de mujer lesbiana o bisexual, ella es un icono, pero claro, que le dediquen toda una revista, todo un fanzine, no sé si se lo terminaba de creer.
Pues a ver, ella tenía el fanzine ya de antes, porque es verdad que ya antes de ir a Sálvame habíamos hablado por WhatsApp y le había hecho llegar un ejemplar.
A ver, un momento, a través de... Andrea, que separe el mundo. Sí. Txelo García Cortés y tú habláis por WhatsApp.
Sí,
hablamos. Esto ya es un nivel de intimidad que, claro, normal que le hagas un fanzine, claro.
No, pero eso fue después del fanzine, no antes.
Ah, vale, es que ya me habías asustado porque te iba a decir, es que claro, eres una profesional localizando mitos.
No. Esto fue la cronología fue que yo hice el fanzine justo cuando lo estaba publicando, lo empecé a mover, me hicieron una entrevista en Ese Moda, en El País, y a raíz de la entrevista gente del entorno de Txelo se entera que existe este fanzine. Entonces me pide copias su representante y el representante se lo hace llegar a Txelo. Entonces, pues Txelo se puso a hablar conmigo por Instagram primero, pues para agradecerme y demás, y ya después pasamos a WhatsApp. Y ahí, pues nada, bueno, hablamos entre comillas. Me agradeció, yo le pedí una foto, después alguna vez que ha dicho algo en Sálvame, yo le escribí, le agradecía por citar el fanzine y tal. Y nada, todo esto ha culminado con nuestro... con mi visita a Sálvame el otro día y el conocernos físicamente, pero antes de eso ella ya sabía que existía el fanzine y ya tenía una copia. O sea, en Sálvame realmente la sorpresa fue conocernos, pero ella ya sabía de la existencia del fanzine y le encantó. La verdad es que, y esto estoy muy contenta porque sé que ella lo dice honestamente, que le ha parecido lo más. Sobre todo porque yo creo que quizá no se esperaba tanto que alguien se acercase al personaje y a su persona desde la perspectiva en la que está tratado el fanzine, y también porque yo creo que también está acostumbrada a que sus fans pues sean quizá gente más mayor y quizá no tienen tanto que ver con el hecho de que ella sea una figura LGTB con otras cuestiones como por ejemplo pues que sale en la tele, ¿no?
No te entiendo.
Más allá de, claro, entonces yo creo que como ese acercamiento desde lo serio, por decirlo así, pues le ha debido de sorprender y vamos, ella con el fanzine está encantadísima, súper encantada.
Hombre, normal, con este índice de contenidos, claro, presentación editorial, Chelo, who is Chelo, el Chelitest, que ahora lo haremos entre los dos porque estoy fascinado. Abajo el trabajo, que esto es muy Chelo, colorea Chelo, es decir, ella casi casi como figura victoriana, que la puedes dibujar y pintar y colorear y todo aquello que quieras. Chelo Vibes, que es aquello que ella transmite. Sus disfraces en Sálvame, has hecho un top 10. Y luego Chelo, icono queer, estrella B. Y luego tu compañera Sassy White, que hace como una recreación de Chelo García Cortés, metalera y orgullosa. Pues qué broma, normal que Chelo enloqueciera y que dijera, yo le paso mi WhatsApp, incluso le dejo que me cuide a Maggie, mi perrita, algunos días a esta chica si quiere,
después
de este fanzine. Porque claro, ella ha hecho el Chelitest, es decir, Chelo García Cortés hubiera aprobado su propio test, el test sobre su vida.
La verdad es que no le hemos hablado. Ya se lo tengo que preguntar por WhatsApp y se le escribiré. No lo sé, yo creo que sí, porque, a ver, si no se conoce ella a sí misma...
Pero a veces cuando escriben una biografía de personajes importantes, a veces los personajes, más que descubrir, redescubren o recuerdan cosas que tenían olvidadas en su mente, porque claro, alguien como Chelo García Cortés, que está tantas horas y horas en la televisión, aunque sea callada, como muy bien ponderan sus compañeros de Sálvame, a veces dices cosas que luego no te reconoces. Pero bueno, vamos al Chelitest, que a mí me te bot, tengo que reconocértelo. Pregunta número 9. Chelo ha tenido recientemente que hacer frente a una deuda contraída con el restaurante La Muralla. ¿A cuánto ascendía esa deuda? A, 250 euros, B, 2,5, C, 25. Yo no he mirado el solucionario. Porque lo quería hacer aquí en directo con los oyentes de Ivetra Radio. Yo creo que es la B, 2,5 euros. ¿Puede ser?
Puede ser, sí, es correcto, es correcto.
Y por esto le enviaron al cobrador del frac.
Al cobrador del frac, sí, estuvo el cobrador del frac las 5 horas que dura el programa sentado al lado de Chelo.
Y ella, me imagino que, como decimos en Mallorca o en Baleares, en su culet estret, con el culito estrecho, pensando que el cobrador del frac iba por cosas más importantes.
No, ella sabía perfectamente para lo que iba, porque en Sálvame tampoco se andan con rodeos. Y estaba puteadísima, así dicho malamente, porque, en fin, pues imagínate la juerga que se tuvieron con los 2,5 euros, que La Muralla es un bar que está al lado de los estudios de Telecinco, que de hecho cuando...
Que es donde va todo el mundo.
El otro día, sí, pues van todos como después del programa a tomarse algo, ¿no? Y cuando pasé el otro día por allí, pues me gustó mucho ver La Muralla. Me hizo casi más ilusión que ir a los estudios, porque es un sitio mítico.
Me imagino que hiciste una foto, como quien va a Cantora
iba
a Yerbabuena.
Iba en el coche. Pero vamos, que ellos incluso fueron allí a La Muralla a pagar la deuda de Chelo y bueno, pues se montó ahí todo. Además, fue en verano, así que no tenían mucho
tema.
Mucho contenido. Y vamos, con eso se estuvieron igual una semana, con los 2,5 euros de Chelo, que lo negándolo, el cobrador del frac ahí puesto, y bueno, pues Sálvame.
Una juerga entretenida para evadirse en tiempos de COVID, que ya va a volver. Yo es que Sálvame lo veo poco porque yo soy enganchado a la programación de IB3. Claro, yo las tardes, entre semana, las dedico al Sin Días, a mis compañeros Jaume y Marta, yo Sálvame de oídas, lo que veo por Twitter, básicamente, pero bueno, hay que estar informado y hay que estar al día de todas estas cosas. Por cierto, claro, le dedicas un fanzine a Chelo García Cortés, eso puede tener un punto deificador, es decir, de admiración por el personaje. Ella tiene, yo la veo que tiene categoría icónica, pero también tiene un punto friki que ella misma se ha trabajado, pero en el fondo, a mí lo que me gusta es la reivindicación que se puede hacer de la mujer madura, lesbiana y empoderada. Porque claro, normalmente cuando alguien, la juventud, lo hemos elevado a bien supremo, y que mujeres como Chelo García Cortés, yo ahora que, por ejemplo, mi ropita es mi novio, estamos repasando Todo se ha escrito un crimen. Y a mí ver todo lo que hacía Jessica Fletcher en esta serie, en los años 80, una mujer viuda, que hacía jogging, que sale en todos los capítulos por todo, mujer que intenta todo el mundo ligar con ella, que todo el día está resolviendo crímenes. Esto para mujeres de 65, que han vivido invisibilizadas toda la vida, son referentes que te ponen en el mercado y que al menos tienen referentes positivos que dios. Yo puedo ser mayor, pero igual de válida que cuando tenía 20 años. Y yo creo que Chelo García Cortés ha conseguido esto con mucho de su público.
Sí. De hecho, es uno de los motivos principales que me llevaron a dedicarle el fanzine, es esa representación que en la televisión, vamos, ya no solo que pertenezcas al colectivo LGTB, si eres una mujer mayor, realmente estás relegada al papel de abuela en Cuéntame y poco más. Y de repente tener una persona que tiene 69 años, que es bisexual, que está casada con una mujer y que lo dice como cualquier otra compañera del programa, habla de su marido, de su vida, y que lo estemos viendo eso durante 5 horas al día, 6 días a la semana, que es lo que dan Sálvame, pues me parece que es un acto visibilizador brutal, y que quizá no somos muy conscientes de la importancia que tiene eso, pero yo de hecho lo hablaba con ella el otro día, que si nos ponemos a pensar en mujeres del colectivo mayores en España, nos salen muy, muy, muy pocas, y sobre todo mujeres que no están relacionadas directamente con el mundo del activismo, de la política, que están relacionadas con el mundo de la tele y demás, pues es que yo diría que no hay ninguna, salvo ella. Y por eso me parece que es muy importante, y que es algo que creo que no se le da valor, primero, porque creo que lo que decía antes, que Sálvame es un programa muy denostado, y es verdad que Sálvame tiene cosas horribles, pero también tiene otras cosas que son importantes, ¿no? Que son importantes y que están haciendo pues historia de alguna forma. Y creo que eso a mí me interesaba mucho ponerlo en valor, y sobre todo ponerlo en valor en un contexto o en un entorno que es el mío, que no tiene nada que ver con Sálvame, ¿no? Que es como una cosa también un poco de, bueno, pues está Sálvame y a nosotros nos interesan otras cosas, porque Sálvame, pues en fin.
Pues
es como muy baja cultura, ¿no?
Pues Andrea Galazzina, viva Txelo García Cortés, viva.
Pues sí, total.
Y tú dices que están haciendo historia. Yo te recomiendo ahora por YouTube o a la carta, en IB3, que adoro base, un programa que se llama Sin Días, presentado por Jaume Noguera y Marta Garau, que también tienen categoría de icono. No sé si lésbico o LGTB, pero icónicos seguro que son. Pues Andrea, que me ha encantado tu fanzine, te dediqué, me he pasado una tarde estupenda leyéndolo, queda recomendadísimo. ¿Dónde se puede conseguir, por cierto?
Si ponéis Bombas para Desayunar, que es mi editorial, en Google, pues ya ahí busquéis la tienda y ahí se puede comprar online.
Pues i de tothom a Bombas para Desayunar, aconseguir aquest fanzine sobre Txelo García Cortés. Andrea Galazzina, enhorabuena i muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, adeu. I ara ha arribat el moment d'anar a publicitat, en tornar, ja tant amb nosaltres, a Cristina Domènech, amb qui parlarem del seu darrer llibre, Senyores Ilustres que se empotraron hace mucho. Un recull amb històries de dones lesbianes que han marcat la història de les nostres vides. I tancarem també programa amb la visita d'un bon amic de fons d'armari, com és el professor Ramon Martínez, que ve a presentar-nos la versió feta llibre dels seus Maricones de Antaño, un recull d'homes gais que també han marcat la història de les nostres vides. Com cada setmana vos recordam en aquest programa, ja sabeu que teniu el vostre abast, el nostre Facebook, també el nostre Twitter, a l'adreça @fonsdarmarivetres, en l'etiqueta #fonsdarmarivetres. Però si sou gent del directe, heu de telefonar al 971 13 99 00. Repetim, 971 13 99 00. Però si sou d'enviar missatgets, emojis, missatges, cartes, tot allò que vulgueu, el WhatsApp d'IB3 Ràdio és 646 93 4501. 646 93 4501. Aquest cabaret des dijous, avui el farem possible Eva Martínez a la producció, Josep Escudé, el control tècnic, Ari de Reig, que ens ha fet l'assessoria musical, i Xisco Nadal, que són jo, a la veu i la direcció. Ara partirem a publicitat en companyia de Maria del Mar Bonet, que ens ajudarà a recuperar una mica de la, una gracieta absurda que volgo fer en sotítol de sa cançó, que és a l'anar, com molt bé ja haureu deduït. Quatre anuncis i tot una tornam amb més Fons d'Armari.
Fons d'Armari. Xisco Nadal. IB3 Ràdio.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. Dins el nivell 3 de protecció en el qual es manté l'illa de Mallorca i davant l'evolució negativa dels indicadors sanitaris de control de la propagació de la Covid-19, es decreta la limitació de la mobilitat a tota l'illa des de les 22 hores a les 6 hores, fins al proper 21 de desembre. Si vols saber què pots fer en el nivell 3, entra a coronavirus.caib.es i consulta-hi les mesures de protecció. I per favor, no ho oblidis. El coronavirus l'aturam entre totes i tots. Distància, mascareta, mans netes i espais ventilats.
Dissabte, a les 6 de l'hora baixa, el Pozo Múrcia, Palma Futsal. Els d'Antonio Vadillo volen continuar liderant la primera divisió del futbol sala espanyol. Acompanya'ls al seu camí amb Vivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
El marit del cap de l'oficina antifrau liderava una xarxa d'evasió fiscal de més de 500 grans fortunes. Sí.
Por lo que veo, no le dejan a uno estar tranquilo. ¿Eh?
Li voldríem fer dues preguntes. Una, si això és cert, i la segona, si vostè ho sabia o no.
La segunda ya tal, y en relación a la primera...
La primera es la que sigue inmediatamente a la que abre la lista, ¿verdad? Y la lista es la que sabe más que la tonta. ¿Eh?
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
A Calvià escoltar IV3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
Una fulla qualquer yo desenho un sol amarelo y con cinco o seis retas es fácil fazer un castelo. Con un lápiz en torno da mão y me dou una luva y si faço chover con dos riscos tem un guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul.
Fa poc més d'un any, Cristina Domènech presentava en aquest programa Senyores que se empotraron hace mucho, un recull amb històries de dones que varen rebel·lar-se contra el matrimoni i varen trencar les etiquetes de la seva època. L'èxit va ser tan aclaparador que ara, un any després, ve a presentar-nos Senyores il·lustres que se empotraron hace mucho, un nou volum d'històries de dones que varen revolucionar no només les seves vides, sinó també la seva època. Cristina Domènech, benvinguda, bienvenida a Fons d'Armari.
Buenas, ¿qué tal? Encantadísima de estar otra vez aquí.
Y yo encantado de saludarte porque vamos al libro por año, por tanto es casi casi visita obligada.
Hombre, ya como en casa.
Hablamos de señoras ilustres que se empotraron hace mucho. En el primer volumen, podríamos decir, son historias de mujeres más o menos anónimas que gracias a ti ya conocemos su historia. Pero aquí trazas lo que me gusta a mí, que es una genealogía de la historia lésbica. Porque las lesbianas también, y las bisexuales, también tienen pasado y también tienen referentes.
Hombre, por supuesto. Y la verdad es que era un poco deuda, ¿no?, este libro, para tanto para mí como para la gente que ha seguido los hilos y ha seguido el libro. Y la verdad es que siempre me preguntaban mucho, ¿no?, por estas mujeres, porque es cierto que en la historia lésbica tenemos, oye, pues pesos pesados, ¿no? Sapho, Virginia Woolf, bisexuales como Frida Kahlo, en fin. Y yo siempre tendía a dejarlas un poquito atrás, porque realmente creo que es siempre un poco más urgente que salgan nombres nuevos, ¿no?, y que quizás se conocen menos, pero obviamente no me las podía dejar atrás del todo. Así que este libro pues es un poco una forma de pagar esa deuda que tenía, ¿no?
12 mujeres como 12 apóstoles sáficos que tú recoges en este libro. Tengo la misma pregunta que te hice con el primero. ¿Ha sido muy complicado hacer la selección? Porque claro, me imagino que lo suyo era centrarse en 12 personajes, poder contar bien su historia y sobre todo poder ilustrarlos con unas ilustraciones que, por cierto, enhorabuena a Medusa Dollmaker, que hace que si el libro ya era interesante, ya es un libro joya, podríamos decir.
Sí, bueno, las ilustraciones de Medusa. Medusa tiene un poder inconmensurable y tenía muchísimas ganas de tenerla en un proyecto porque además su estilo, pues siempre son mujeres como que exudan mucho poder, ¿no? Y con un aire muy vintage, y creía que les iba a quedar perfectas. Y en efecto ha sido una maravilla trabajar con ella. Y bueno, en cuanto a la selección, ha sido mucho más fácil que en el primer libro, muchísimo, porque sencillamente me he limitado a escoger los nombres que la gente más me pedía y por los que más me han preguntado, que creo que el récord lo tiene Emily Dickinson, creo que es por la que más me han preguntado, seguida muy cerca de Virginia Woolf. Y el resto también han sido bastante, bastante pedidas por los lectores de Twitter y por la gente que me comentaba tras leer el primer libro, ¿no? Y ha sido básicamente eso, ha sido básicamente elegir a aquellas que más me pedían los lectores.
Y entre el primer libro y el segundo, creo que te has visto obligada a tener que repetir al menos un personaje.
Sí, he repetido dos. He repetido a Ann Lister y he repetido a Natalie Clifford Barney. Las dos tienen episodios un poco más, bueno, capítulos un poco más cortitos, porque ya había hablado de ellas en el primer libro. Pero es que como las he puesto en orden cronológico y estaba haciendo pues también una especie de progresión de cómo estas mujeres pues se veían en la sociedad, si les interesaba más mostrar esa faceta de su vida o esconderla, y hablaba también un poco pues de eso, ¿no? De lo que había alrededor social y culturalmente, me parece que son dos mujeres que realmente son centrales, ¿no? Para articular la manera en la que ha ido evolucionando la historia, así que les he tenido que dar un rinconcito también a las dos para que todo tuviese como muchísima más solidez, ¿no? Para que fuese más coherente, digamos, la progresión.
Y al final de cada capítulo se nota que eres divulgadora universitaria, tú dices, yo aquí te hago como una musbush, ¿no? Como un canapé de sus vidas, pero si tú quieres profundizar más, Cristina Domènech mos dona totes les eines necessàries per poder investigar i haces un epígrafe al final, muy enmarcadito para saber más, y aquí tú ya es cuando dices tenéis todo este material, si queréis investigar, estas son las lecturas que a mí me han ayudado a conocer estos personajes.
Sí, ha sido una selección bastante, bastante light, tengo que reconocer que tampoco es como si fuera una bibliografía al uso de un ensayo, pero y además me he tomado cierta licencia, ¿no? También para recomendar cosas como películas y cosas así que quizás pues no son históricamente rigurosas, y también lo digo, ¿no? Y lo advierto, pero es una manera, digamos, de que cuando cierres el libro pues tengas algunos caminos para seguir aprendiendo más de cada una de las mujeres y tú hagas tu propia andanza, ¿no? Que al final es siempre lo que me interesa. Cuando empecé a escribir los libros, siempre le decía a la gente que yo los engañaba para que aprendieran, ¿no? Siempre los dejaba sin algunos datos para que se interesaran y ellos mismos quisieran investigar más. Y creo que en este libro, de esta manera, pues se consigue muy bien, porque ya les das pistas, les das material si quieren ampliar, y oye, si se pican y saben más, pues yo doy mi trabajo más que por hecho.
Como Mary Poppins, ¿no? Con un poco de azúcar es la píldora que va, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Tú pones el azúcar, que son los dibujos, y sobre todo tu escribir, es decir, tu sapiencia a la hora de comunicar, y luego ya dices, oye, que aquí hay más libros un poco más sesudos que los míos. Me ha encantado que has dicho que no es una bibliografía exhaustiva, se nota que eres universitaria, no sé, cosa algún colega esté escuchando y diga, a ver, que esto no es un abstract, no ando pasa pena. Es decir, que...
No es un ensayo, y lo dije con en el prólogo del primero, y lo he dicho en el prólogo ese también, bueno, la introducción, no el prólogo, que esto no era un ensayo realmente, que no es un trabajo 100% académico, es un trabajo divulgativo que evidentemente lo que busca es, pues, digamos... dar ese conocimiento que normalmente se queda en lo académico, pues a un público más amplio, que quizá no le interesa pues tener que leer en inglés o tener que leer libros que sean muy académicos, porque no es el estilo que prefieren. Pero creo que es un conocimiento, no unos datos que realmente debería tener todo el mundo. Entonces, pues es un poco llevar el mundo académico un poquito a lo divertido y a lo divulgativo, pero oye, mantiene su rigor.
Estamos ante un libro de texto que yo considero obligatorio en institutos y facultades de habla hispana. ¿Te gustaría que este libro terminara de lectura? No sé si obligatoria, pero sí recomendado que se comentara en algunos institutos para que ya desde cuando busca referentes a los 15, a los 16, muchas chicas sepan que hay mujeres que aman como ellas.
Hombre, a ver, me gustaría, como gustarme, me encantaría, para mí sería pues un honor, ¿no? Increíble. Y siempre es lo que he intentado buscar. Para mí fue muy complicado empezar a investigar estas cosas también. No, cuando yo tenía 15 años no había internet todavía en todas las casas, ni estaban las cosas como el catálogo de Amazon tan a la mano, ¿no? Y era un poquito más penoso investigar y buscar. Pero realmente ahora que tenemos tanto a la mano, que creo que lo único complicado es saber por dónde empezar y aprender a tirar del hilo, pues bueno, para mí sería, ya te digo, un honor increíble si alguno de mis libros o alguna parte de mi trabajo sirviera para eso, ¿no? Para que la gente joven tuviese algo en lo que mirarse y quizás incluso se pudiesen interesar un poco por el mundo académico y por este campo específicamente, que la verdad es que es complicado, pero es precioso.
Claro, tú eres muy anglosajona de formación académica. Sí. El tercer volumen será Señoras Hispanas que se empotraron hace mucho. ¿Lo tienes en mente o puede ser una idea que lanzamos aquí en Fons d'Armari?
A ver, no, realmente no hay nada firmado todavía, pero sé que tanto por mi parte como por parte de la editorial hay interés. Hay interés de quizás mirar al horizonte a un tercer libro. Y me gustaría que volviese un poco a las mujeres que quizás son menos famosísimas. Pero sí que estoy intentando ampliar un poco, porque es cierto que mi educación académica es muy anglosajona, porque yo estudio literatura inglesa y norteamericana, pero sí que me gustaría ampliar un poco más en cuanto a geografía, sobre todo, ¿no? Y sí que tengo bastantes nombres de habla hispana fichados y me gustaría que fuese como el primer libro, pero que tuviese su sección de saber más, como el segundo, y sobre todo que fuese muchísimo más variado en cuanto a lo geográfico.
Claro, ya sé que la gente fuera ampliando conocimientos y así cada... Bueno, que al final lo tuyo terminará siendo un libro gordo de petete, pero en versión lésbica y bisexual, que al fin y al cabo eso estaría muy bien.
Pues oye, no te creas que es broma, ¿eh? O sea, sería genial tener pues toda esa información, digamos, reunida en un sitio. Ya te digo, a mí un libro así con 15 años me habría dado la vida. O sea, yo lo habría pillado, vamos, ferozmente.
Y Cristina, en este futuro libro de Mujeres Hispanas que a mí me gustaría que hicieras, ¿entraría Chelo García Cortés? Lo digo porque acabo de entrevistar a Andrea Galazzina, que es una chica muy admiradora de Chelo, que le ha dedicado todo un fanzine. Que si no lo conoces, te lo recomiendo, porque es que es brutal. Toda una revista dedicada a lo que sería los chelivers y la chelografía.
Es que no lo conozco, pero es que yo tengo un problema, y es que yo con las lesbianas vivas...
No. Es decir...
No lidio tanto.
A mí solo, háblame de lesbianas muertas. A mí de necrolesbianismo.
Sí, o sea, además... que estoy como muy, muy... A ver, conozco realmente el panorama que existe. A ver, sé quién es Chelo García Cortés. Y conozco, pues cómo está el panorama lésbico más o menos a día de hoy. Pero te aseguro que no sé tanto de ninguna lesbiana viva como de cualquiera que lleve 100 años muerta, te lo puedo asegurar.
Estoy fascinado con este concepto de necrolesbianismo. Es decir, solo me interesa la lesbiana cuando ya... cuando puedo estudiarla en los almanaques. Está mole. No, lo decía porque hablábamos de que a ti te hubiera encantado tener un libro como este a los 15 años en el instituto, hablando de visibilidad, la tele también, al fin y al cabo está allí, forma parte de nuestra vida, y tener referentes vivos en los que poder reflejarse está mole, por eso la broma de Chelo García Cortés. El siguiente invitado está muy vivo y ahora lo saludaremos, y gràcies a ell ara tornem a viure un d'aquests moments màgics que te proporciona esa ràdio, perquè un altre grande de la divulgació LGTB acaba de treure el llibre i precisament a Cristina Domènech li ha fet el pròleg. Ramon Martínez, professor, bienvenido a casa.
Buenas noches, Cisco. Buenas noches, hermanita Cristina. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, tal estáis? Guapo.
Yo, pues mira, ahora mismo estoy triste porque es el penúltimo Fons d'Armari. Y Fons d'Armari para mí es como la casa que yo tengo en Ibiza, ¿no? Que yo de vez en cuando me paso por allí y es un lujazo estar con Cisco, con Eva, charlando sobre estas cosas que nos importan tanto. Y encima, claro, me conectan y escucho una voz de mi alter ego necroléfico. Y claro, yo haciendo el necromariconerismo, pues estamos aquí como en casa, claro.
Sí, és així. Bueno, Ramon, ja ho has dit tu, o ho heu anunciat per Twitter, Fons d'Armari acaba aquesta aventura radiofònica dia 31 de desembre, viurà el seu darrer capítol. Han estat 3 anys i mig, on hem estat encantats de compartir històries i cultura LGTB, però tranquilo, Ramon, habrá otros proyectos, seguiremos hablando. Es decir, se acaba Fons d'Armari, però a partir de enero vendran otras cosas que ya comentaremos en su momento. Pero hoy... yo estoy encantado de que en el penúltimo programa haber podido reunir a lo que han sido dos referentes, dos personas que he ido descubriendo gracias al programa de radio y que en los últimos años habéis cogido como mucho vuelo. Es decir, ahora la divulgación LGTB pasa por Cristina Domènech y por Ramón Martínez. No sé si vosotros cuando empezasteis con vuestros hilos de Twitter que han dado como fruto estos libros, os imaginabais dónde os llevaría este camino.
Yo creo que no, porque yo creo que además que lo gracioso es que empezamos Cristina y yo el mismo día exacto. No sabemos por qué, es una, pues eso, los astros se ponen de acuerdo y ponen en la Tierra a una investigadora de lesbianas y bisexuales y a un investigador de chicos gays y bisexuales y nos ponen a contar historias. Y es curioso porque yo creo que tardamos incluso en darnos cuenta de que la otra, el alter ego existía. A las 2 semanas ya estábamos chateando y hablando de cosas, ¿no? Y lo divertido fue como un día yo iba a ver Cana en Madrid a cosas típicas de hablar con Mili y demás, de otros libros, y había una chica allí mirando libros. Entonces nos miramos, yo la miré, ella me miró, y como si esto fuera una historia de estas de Corintellado, nos comprendimos en ese momento y no dijimos nada. Fue el típico esta mirada que haces, y nos dimos, ahí fue cuando nos conocimos Cristina y yo, y desde entonces, pues claro, es un no parar de hacer. Yo creo que no nos imaginábamos esto, pero a tiro pasado, o sea, una vez visto todo lo que ha pasado con al empezar a contar historietas, es que te das cuenta de la cantidad, la necesidad absoluta que hay entre toda la población LGTB de encontrarse en una historia, ¿no? Nos hemos criado con Garcilaso de la Vega y Isabel Freire, con las novias de Lope. Nos hemos criado con la pasión desmedida de Jane Austen, por supuesto, siempre heterosexual y muy casta, en teoría. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente nos cuentan una historia de algo en lo que poder reflejarnos y lo primero que pensamos es, madre mía, como decía Cristina ahora mismo, si yo hubiera tenido esta información cuando no sabía cómo llamarme, quién era, cómo se liga con otro chico... Y ahora, claro, ahora puedo cotillar la vida de Lorca de arriba abajo.
Es que, Ramón, me preparas el camino, porque yo del prólogo que te ha hecho Cristina he seleccionado porque la narrativa histórica y cultural siempre nos ha colocado en la otredad. Tendemos a recibir y pensar en la historia LGTB como en algo que siempre existe en el limbo del comparado con y de contraposición a. Maricones de antaño es el empeño por trenzar esas piezas y mostrarlas como un todo. Nos ayuda a imaginar nuestra historia y dar una forma sólida, la de la flecha ascendente, que nos permite sabernos parte de una tradición más antigua y rica, de lo que sospechamos, y sabernos con raíces propias. Cristina Domènech, te hago la misma pregunta que le he hecho a Ramón. ¿Tú te imaginabas que de aquellos tweets, no estos lodos, sino estas delicias, esta ambrosía?
Yo no, para nada, no me lo imaginaba para nada. De hecho, ya he contado alguna que otra vez que el primer hilo fue accidental. Realmente yo no estaba buscando hacer divulgación, sino que comenté un poco que había leído una historia, pues de dos, una que cuento en el primer libro, ¿no? De un juicio en el que se acusó a dos mujeres de lesbianismo, y una de las pruebas que dieron para demostrar que no eran lesbianas es que una le había regalado a la otra una Biblia, ¿no? Y alguien, una amiga me dijo, ya una conocida de Twitter, me dijo que si por favor la podía contar la historia, y al día siguiente pues se la puse rollo hilo, básicamente a ella, quiero decir, a ella y a la gente que me seguía, ¿no? Y aquello explotó muchísimo, yo no me lo esperaba en absoluto, tampoco me esperaba que el libro fuese a tener tan buena acogida como ha tenido, porque... En este segundo libro, no, es casi todo entero, es nuevo, ¿no? Pero el primer libro realmente es una recopilación de esos hilos, y estando en internet gratis, pues yo pensaba, la gente no se va a gastar el dinero. Sin embargo, la gente quiere tener estas historias en casa, y yo lo entiendo porque yo también las querría, pero aún así desde este lado se ve todo un poco con vértigo, ¿no? Se ve como una sorpresa muy grata y se ve desde luego con muchísima ilusión.
Y Cristina Ramón, ¿qué día era el día que publicasteis el primer tuit, los dos a la vez, sin saberlo?
El 7 de marzo de 2018.
7 de marzo 2018, juntamente con el momento en que Bárbara Rey confesó que había vivido una noche de amor con Bárbara Rey, yo creo que esos dos son los momentos fundacionales de la historia gay contemporánea. Es decir, lo contemporáneo LGTB nace aquí.
Yo te no diré tanto, Chisco, yo sé que nos quieres mucho y te gusta la hipérbole, el sacrílega a veces, ¿no?
Hombre, un poco.
Pero sí que es un día, además de curioso, que claro, mis hijos también fue igual que Cristina. Yo conté una cena con amigos, una anécdota de Lorca y Cernuda haciendo gimnasia revolcatoria y mi amigo Ángel dijo, oye, esto ponlo en Twitter ahora mismo. Y me enseñó a hacer los hilos, porque claro, lo de hacer hilos en el fondo es un género literario propio ya. Pero hasta que te enteras de cómo funcionan los gays, pues oye, es un misterio, ¿no? Y a partir de ahí, claro, yo creo que tanto Cristina como yo nos pasa que seguimos con la misma idea de ¿en serio esto le importa a alguien más que a los cuatro frikis que vamos a las bibliotecas a empaparnos? Y claro, cuando ves toda la gente que dice ¡hala, hala! Me ha encantado la historia de las señoritas de la Angolena, o me ha encantado la historia de esta del señor este, que el papa que murió cuando se acostaba con un guardia. Y tú dices, ¿en serio os gusta? Sí, es un color como de, si esto es como muy de andar por casa, ¿no? Pensamos en la parte académica de que estamos ahí descifrando a Góngora y estas cosas tan importantes. Y tenemos como, yo todavía tengo como la idea de, si esto es algo tan cotidiano, claro, luego te das cuenta de lo importante que llega a ser dar referentes a la gente que lo necesita.
Yo creo que es básico el referente. Cristina Domènech, muchas gracias, ha sido un placer tenerte invitada en este penúltimo programa. Ahora quiero un momentito a Publi, yo ya te dejo libre para que puedas cenar, porque ahora con el confinamiento a las 10 hay que fichar en casa sí o sí, y tú aún llegas. Cristina, un abrazo. Y
gracias.
Se acaba Fons d'Armari, pero habrá otros proyectos y la gente interesante tiene cabida en cualquier historia. Por tanto, nos volveremos a encontrar en este camino de radio. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta pronto. Y Ramón, a ti no te digo adiós porque aún nos queda un ratito para hablar de tus maricones de antaño, estricto senso. Así que suena un poco de flamenquito, un pot de música y tot uno tornamos més fons d'armari i més maricones d'antaño en Ramón Martínez. Con mi curvita te atrapé, no olvidaré ese verano que bien la pasamos solita en la agüita y tu piel. Con mi curvita te atrapé, no olvidaré.
Y te puse flamenquito pa' que te rompa el vestido, pa' que tu cuerpo se altere haciéndolo encima de mí. Y luego si quieres nos vamos a la playa y nos revolcamos tu cuerpo encima de la arena. Tan mojadita pa' mí, tan mojadita pa' mí.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Dissabte, Leganés Mallorca. El Mallorca torna a jugar al camp d'un candidat a l'ascens. El líder visita el quart classificat. Com va passar a Almeria, els de Luis García Plaza tornen a enfrontar-se a un dels equips que lluiten pel mateix objectiu, l'ascens a primera divisió. El Mallorca du 16 jornades sense perdre i visita el camp d'un vell conegut, l'exmallorquinista i mallorquí Pep Lluís Martí, entrenador del Leganés. Partit per marcar diferències. Leganés-Mallorca, des de les 3 i 5, en tota la prèvia i el partit a partir de les 4. Leganés-Mallorca, no t'ho perdis.
IV3 Ràdio és entreteniment.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
No puede ser tan complicado. Antes iba deprisa. Perdóname si voy despacio. Arrancar los motores. Que no haya silencio. Descorcharemos las mejores bebidas que tenemos. Aunque estoy agotado, iré a buscar lo que me pidas. Desde aquella habitación, desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje para todo el universo.
Canten ara mateix el Second, que relatar el principio no puede ser tan complicado, i per el convidat que encara continua amb nosaltres, que és Ramon Martínez, no ho ha estat. Encetam aquest tercer bloc en companyia del professor Martínez, que ve a parlar-nos, com ja ens ha anunciat, de Maricones de Antaño, la plasmació en paper d'una aventura que va néixer amb un parell de tuits i que ha fet de Martínez, com ja he dit abans, tot un referent de la divulgació LGTB. Ramon, bienvenido otra vez a esta tu casa.
Está en mi casa donde estoy contentísimo, Chisco.
Yo ahora hablaba, lo cantaba Second. Relatar el principio no puede ser tan complicado. Pero lo ha sido complicado trazar una genealogía de lo gay. Porque claro, hablamos de los referentes y tal, y también bibliografía. No hay, hay, pero está toda como muy dispersa. Y en este libro tú lo recopilas todo muy bien. Haces un menú degustación de 7 platos que es estupendo.
Ha sido complicado, pero no es tan complicado, porque en el fondo yo creo que la historia de la humanidad está muy bien ubicada en sus, en la edad antigua, media, moderna, contemporánea. El único problema que había era que en todas esas edades faltaba información, faltaban historias de las sexualidades que no eran normativas. Siempre se ha historiado muy bien, pero olvidando toda esa parte de la realidad. Y creo que la única clave que teníamos que hacer, empezar a hacer, era, además de todas esas investigaciones eruditas, que ha habido muchas y son el punto de partida principal para poder divulgar luego, poder incorporarlas en el hilo narrativo de la historia actual. El libro de Maricones de Antaño empieza, son los hilos de Twitter que hace años, pero claro, he añadido cosas para que tengan como una continuidad y una lógica. Empieza hace 5.000 antes de Cristo, con un enterramiento paleolítico casi, y termina antes de ayer, con el matrimonio igualitario en España. Entonces yo creo que en el fondo no es complicado hacer el hilo, sino que es complicado a veces enlazar unas historias con otras para poder ver cómo ese hilo, como el Guadiana, se dice popularmente, aparece y desaparece en la historia, y hay que intentar escarbar, como diría Lorca, ese teatro bajo la arena que sigue hablando de nuestras realidades, a pesar de que mucha gente se empeñó en que no hi hagués d'elles.
I sobretot donar visibilitat, diu Ramon Martínez al pròleg, a la pàgina 23. Se nos dice que la sexualidad es una cuestión privada, que esas intimidades no tienen ningún interés para valorar adecuadamente una obra literaria con la que tal vez sería posible identificarnos, o un suceso protagonizado por alguien a quien quizás pudiéramos parecernos. Pero luego nos obligan a estudiar a Filis, Marfisa, Belisa, Lucinda y Amarilis para comprender debidamente la producción de Lope de Vega, sin que nunca se nos explique que Lorca se enamoró de Dalí, de Emilio Aladrén, de Rafael Rodríguez Rapún y de un muchacho de Albacete. De esta forma nunca sabremos que el gran amor de Gloria Fuertes fue una mujer, que papas y reyes disfrutaron y mucho de la compañía de sus favoritos, que una monja del siglo de oro quiso ser soldado o que un emperador de Roma dedicó una ciudad al joven a quien amaba. Nunca sabremos qué quiere decir realmente el cuento de la sirenita, porque desde que apareció el virus de la intolerancia, nuestra memoria, la genealogía donde podríamos inscribirnos, ha sido confinada dentro de la rumorología. Hasta ahora, que has venido tú a darnos luz con este Maricones de Antaño. Tú hablabas, Ramón, de que claro, esto nació como un hilo de Twitter, pero claro, esto no es un libro de tweets, hay que aclararlo. Esto es un ensayo donde se traza una historia de la historia LGTB, como tú decías, desde 5.000 años antes hasta el matrimonio igualitario.
Tuve un gran problema, claro, yo pensaba y dudé muchísimo...
Si hacerlo en tweets.
Claro, de ver cómo tratar de llevar los tweets y el sentido de los tweets a un libro escrito en prosa normal y corriente, un ensayo, ¿no? Pensé hacerlo más divertido, menos divertido, más académico, menos académico, y luego me di cuenta de que el humor es sutil, pero que no podía llevar exactamente lo mismo que habíamos hecho en Twitter a un libro, porque uno espera que cada género literario, al fin y al cabo el ensayo es un género, y el hilo de Twitter se ha convertido en otro, tiene sus rasgos propios, ¿no? Entonces, en un libro en papel no se puede poner GIFs, no se pueden poner imágenes. ¿Qué pasa? Que entonces entro en este mundo en el que yo montaba el libro, Juanma Samusenko, que es el ilustrador del libro. Y lo que acabamos haciendo era el libro que yo creo que Juanma y yo habríamos querido tener en el instituto. El libro que complementa los libros de historia donde no se hablaba de nosotros, ¿no? Yo escribía historias, esas historias que habían sido hilos, las hilaba entre sí, tejía la madeja, y luego Juanma, de una forma absolutamente maravillosa, porque si tienes el libro en papel allí, verás que lo que ilustra Juanma es un mundo distinto, lleno de sueños, iba contando con imágenes cada una de esas historias. Entonces, ¿qué pasa? No son hilos de Twitter, no tiene ese sentido del humor tan irreverente, pero sí que me gustaba centrarme, tanto a mí como a Juanma, en contar de una forma sencilla y buscando tanto las anécdotas divertidas como las anécdotas sentimentales e incluso las trágicas, porque todo eso es lo que forma la historia, ¿no? La parte buena, la parte mala, la parte divertida y la parte triste. Contar esas historias, tanto por escrito, usando el castellano, con textos originales que tuve que traducir yo mismo porque me empeñé, me apetecía, y traduje todos los textos de lenguas a veces un poco particulares, y luego Juanma iba dando forma visual a cada una de esas historias que yo iba contando. Entonces yo creo que el libro que ha quedado no es un hilo de Twitter, pero es una herramienta muy interesante para reencontrarse con un mundo que estaba allí desde siempre, pero que habían escondido.
Son 10 capítulos que van desde Una luz ya muy lejana, que como tú muy bien dices, empiezas en la prehistoria y claro, termina en Amor Omnia Vincit, la llegada de la libertad, donde pasas... Te voy a decir que yo he descubierto muchas cosas con el libro. Algunas ya las conocía a fuerza de hacer Fons d'Armari, uno ya va adquiriendo ciertos conocimientos, claro, pero claro, hemos pasado por los cadernos Don Efando, cartas que yo no sabía ni que existían, las Molly Houses. Me ha gustado que recuperaras el salseo que había con Francisco de Goya, el primer activista como Carl Henrik Ulrichs, vamos a decirlo bien, Las locas de Postín de Álvaro Retana, también citas a Oscar Wilde, pero vas mucho más allá de lo que hasta ahora se había conocido. Un libro que hasta ahora no, de historia LGTB, que a lo mejor de forma erudita sí que existía, pero que tú lo has hecho accesible. La misma pregunta que le he hecho a Cristina. Tú que eres profesor de instituto, ¿te gustaría que este libro estuviera no solo en la biblioteca, sino que también algunos de los capítulos sirvieran para complementar las clases de literatura y de historia?
Yo ahora mismo, tal y como estamos en este país tan particular en que la educación dice la ley que tiene que ser comprometida con la diversidad y luego es difícil porque hay gente, las instituciones, que persigue toda forma de diversidad, incluso hay gente en grupos de WhatsApp, mientras Cristina y yo tenemos un grupo de WhatsApp para hablar de nuestras cosas, hay otra gente en otros grupos que planea golpe de Estado, o sea, y pretende fusilar a la población, ¿no? No sé si sería posible, si nos dejarían meter tanto señoras que se empotraron hace mucho como señoras ilustres y maricones de antaño en un instituto. Pero sí que creo que sería necesario. Quizá no el libro entero, pero sí que hay algunas historias. La historia de la sirenita, por ejemplo. El cuento de la sirenita lo utilizo siempre como ejemplo de todo lo que te pierdes de verdad por leer un texto sin saber hasta qué punto ese texto está diciendo mucho más de lo que parece. El cuento de la sirenita, que todos conocemos por la peli, por Andersen y demás, cuando investigas la vida de Andersen te das cuenta de que es una declaración de amor gay absolutamente desgarradora de Andersen a un chico que le gustaba y que no pudo ser. Entonces, cuando analizas todo eso e incorporas eso al día a día de un aula, te das cuenta, y esto te lo cuento porque lo hice una vez en clase, en un cuarto de la ESO, conté la verdad del cuento de la sirenita y había ojos que brillaban de una manera especial. Un alumno mío, que poco después salió del armario, me miraba con cara de, anda, esto era lo que necesitaba yo escuchar. Entonces creo que ya sea el libro en sí mismo, que los profes leamos estos libros para poder transmitir todo lo que nunca se ha transmitido, es importante por esos ojillos que miran de otra manera, que saben reconocerse y reconocer una historia que les es propia. Creo que es lo más importante que podemos hacer como profesores, más allá de explicar a Góngora, que es maravilloso, pero, bueno, quitando alguna cosa sobre Góngora, quizá no te convierta en un ser humano adulto al 100% como una historia en la que te puedes reflejar.
Como dices en el libro, a los de Ogaño, a los que vendrán, y también una cita de Cerdona que me ha encantado, aquello que te censuren, cultívalo, porque eso eres tú. Profesor Martínez, muchas gracias por haber pasado por este penúltimo Fons d'Armari. Ha sido un placer, como siempre, y esta aventura de Fons d'Armari se acaba, pero vendrán otras, y como seguirás publicando, espero que en breve volvamos a hablar aquí en Iberia Radio.
Pues un placer, Chisco, y hasta siempre en Fons d'Armari y hasta siempre donde haga falta.
Me gusta, donde haga falta es un lugar fantástico donde vivir. Un abrazo, Ramon, hasta pronto. I fins aquí, estimats oients, el programa d'avui. Donar les gràcies a Eva Martínez i a en Josep Escudé per sa feina feta. Partirem amb Los Cinco Latinos, la millor banda sonora per tancar un programa en què hem parlat de diferents de tota casta, ja sigui senyores il·lustres que s'empotraron hace mucho o maricones de antaño. La setmana que ve no hi ha programa perquè hi haurà Copa del Rei i vos espera tots el dia 31 per tancar aquesta aventura que ha hagut per nom Fons d'Armari. Però abans hi ha 24, que ningú no es perdi, la gran nit de Nadal, on celebrarem la nit de Nadal tots plegats. Així que molt bona setmana, siau feliços, una mica de Los Cinco Latinos i fins aviat.